La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone hasta las 23 en Radio Cultura 97.9.
Buenas noches, soy Jorge Agote y siendo las 22:04 de la noche comenzamos Cacerolas y Camarines nuevamente con ustedes después de unos días en la costa atlántica disfrutando como todos los que se pudieron escapar del sol y mar, ese sol que todavía calienta y fuerte y un mar, la verdad, helado. Pero la idea, como siempre, es poder compartir esta hora donde nos desconectamos un poco de la cruel realidad y nos conectamos con los espectáculos, la música, las exposiciones y la gastronomía. Hoy es el último día de carnaval y me imagino que muchos ya estarán en casa escuchando el programa y otros volviendo. Esta noche queremos dedicarle la música a nuestro carnaval de Gualeguaychú y al carnaval de Río. Tendremos en el programa a Roberto Antier, integrante de Lutier, quienes siguen con muchísimo éxito con su espectáculo de despedida Mastropiezos de Mastropiero. También les vamos a recomendar Dada, mítico restaurante de Buenos Aires, y en Disfrutando por Buenos Aires, la gran exposición Raquel Forner, Revelaciones Espaciales en el Museo Nacional de Bellas Artes. Como ven, un programa imperdible. Buenas noches, Nico Sansalone.
Hola, Jorge Agote, el privilegio de siempre de compartir Cacerolas y Camarines contigo. Como ya dijimos, hoy dedicaremos la música del programa a la celebración del carnaval, la fiesta pagana en la que todos festejamos por igual, sin distinciones sociales ni de ningún otro tipo. Los disfraces y especialmente las máscaras nos permiten ese anonimato. Claro que la celebración es convenientemente antes de la cuaresma, donde todos podemos ser perdonados por nuestros pecados de carnaval.
¿Todos?
Todos, todos. ¿Un café, Jorge?
Sí, corto, sin azúcar y la taza fría, por favor.
Por la mañana, arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café.
Pau que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra mãe, pega na cabeça.
Pau que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra mãe, pega na cabeça.
Domingo ela não vai,
vai, vai.
Domingo ela não vai não,
vai, vai, vai.
Olha, domingo ela não vai,
vai, vai.
Domingo ela não vai não,
vai, vai, vai.
O pau que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra mãe, pega na cabeça, vem.
Pau que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra mãe.
Olha, domingo ela não vai,
vai, vai.
Domingo ela não vai, não,
vai, vai, vai.
Olha, domingo ela não vai,
vai, vai.
Domingo ela não vai, não,
vai, vai, vai.
Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, 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 tchan. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, 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 tchan. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo.
Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo.
Depois de 9 meses você vê o resultado. Depois de 9 meses você vê o resultado. Depois de 9 meses você vê o resultado. Depois de 9 meses você vê o resultado.
Segure o tchan, amarra o tchan. Segure o tchan, 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 tchan. Segure o tchan, amarra o tchan. Segure o tchan, 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 tchan.
E seu gera samba arrebentando no pedaço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo.
E seu gera samba arrebentando no pedaço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo.
Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, 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 tchan. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, 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 tchan.
nunca se endireita, menina que requebra mãe, pega na cabeça.
Toque na cintura, nunca se endireita, menina que requebra mãe, pega na cabeça.
Domingo ela não vai,
vai, vai.
Domingo ela não vai, não,
vai, vai, vai.
Olha, domingo ela não vai,
vai, vai.
Domingo ela não vai, não,
vai, vai, vai.
E então segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, 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 tchan. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, 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 tchan. E tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo.
Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo.
Depois de 9 meses você vê o resultado. Depois de 9 meses você vê o resultado.
Olha, depois de 9 meses você vê o resultado.
Depois de 9 meses você vê.
Segura o tchan, segura o tchan. Amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan. Segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan.
Esse é o Gera Samba arrebentando no pedaço. Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo.
Esse é o Gera Samba arrebentando no pedaço. Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo.
Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, 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 tchan. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, 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 tchan. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, 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 tchan. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, 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 tchan.
Acabamos de escuchar Eo Chan con su medley Pau que nace torto y Melodo Chan.
Acabamos de escuchar y de bailar.
Y de bailar, estuvimos bailando, o sea, agitando hasta recién.
Bailamos para este micrófono.
Exactamente. Y los brillitos, todo. Hoy recomendamos a Le Luthier, un grupo que con su sola mención del nombre refleja talento, creatividad, buen gusto, un auténtico orgullo argentino. Han sido ampliamente reconocidos por el público a lo largo de sus 55 años de trayectoria. Fueron distinguidos con la condecoración de la Orden de Isabel la Católica en 2007. Recibieron el premio Grammy Latino Especial a la Excelencia Musical en 2011. Fueron declarados ciudadanos ilustres de Buenos Aires y, coincidiendo con los 50 años de carrera, obtuvieron el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2017. Esta noche tenemos el honor de recibir en el estudio a uno de los integrantes del grupo, el señor Roberto Antier, actor de cine, teatro y televisión, músico y director teatral, traductor y adaptador. Participó de innumerables obras de teatro, actuó junto al recordado Tato Bores, Antonio Gasalla y tantos otros. Es recordado por sus papeles en las telenovelas Celeste, Verdad Consecuencia y Muñeca Brava, entre otras. Su madre fue la recordada primera actriz Violeta Antier. Buenas noches, Roberto Antier. Te saludamos Jorge Agote y Nico Sansarone. Bienvenido.
Qué bien se los escucha, casi como si estuviéramos en el mismo estudio. Ya terminó la virtualidad, qué lindo, ¿eh? Sí, venir a un estudio, claro, de radio. Claro. Gracias, gracias, queridos amigos, de tantos años de amistad entre ustedes, de edad, entre los tres. creo que los tres sumados hacemos un escándalo, sí. Pero también son muchos los años que nos queremos y frecuentamos.
Sí, señor.
Gracias, Roberto. Decinos un poco, Roberto, ¿cómo nace Le Luthier y por qué de su nombre? Hace ya varios años, ¿no?
Como bien dijo Nico, hace 55, porque hace 57, un grupo de compañeros del coro de la Facultad de Ingeniería, le cuento a la gente más joven, que hubo una época que las facultades tenían actividades extracurriculares y hacían campamentos, hacían talleres literarios, coro. Entonces vos podías, siendo universitario, irte al coro de una facultad que no fuera la que vos estudiabas. Entonces, en la Facultad de Ingeniería había gente que era de otras carreras. Era como el más prestigioso porque el director coral, Virtú Maraño, era como el más prestigioso y todos querían ir ahí. Rabinovich agregaba que estaban las chicas más lindas. Entonces, por una razón o por otra, ese coro era el más numeroso.
Vos sabés que prestigioso es una palabra que yo nunca más pude escuchar normalmente a partir de Rabinovich. Nunca más la pude escuchar. Prestigioso me lleva a ese monólogo.
Sí, complica. Sí. Bueno, nada, que dentro de este grupo se hacían festivales corales, también incentivados por el Estado en ese momento, de gobierno de Frondizi. Entonces se hacían Festival Nacional de Coros. Y los coros de una provincia viajaban a Tucumán, lo hizo en dos oportunidades. Entonces familias ofrecían sus casas para que durmiera alguno de los chicos que recibían. Y bueno, era una cosa muy linda, así como te digo, de intercambio social. 10, siempre hay gente que tiene ganas de joder. Entonces, había, perdón, Radio Cultura. Como si lo hubiera dicho en español. No, peor.
Claro.
Es peor. Pero había 10 que siempre, discos, che, ¿por qué no hacemos esto después de la última canción del show? ¿Por qué no hacemos esto? Esos 10 jorobaron, y a la cabeza de esos 10 estaba el ya arquitecto Gerardo Massana. Y entonces en un momento fue muy lindo lo que hicieron. Y les dijeron, che, el año que viene, ¿por qué no hacen otra cosa? Entonces ya la primera era algo que ya estaba escrito, El Filio del Pirata. Y el segundo año se presentaron con algo que habían hecho ellos, y Massana agregó, ¿y por qué no nos ponemos instrumentos que inventamos nosotros? Bueno, dale. Esos 10 se llamaron I Musicisti.
Uh-huh. Eso es justamente una de las cosas que te queremos preguntar, que el tema de los instrumentos que son tan emblemáticos y que están tanto en la memoria del público argentino cuando se le habla de luthier. Contanos un poco su historia, cuál te pareció de los más raros, los más difíciles.
Yo sé que me estaba extendiendo la respuesta, pero te concluyo por qué se llama el luthier. Claro. Porque ese I Musicisti se pusieron un nombre porque le salió una cosa en televisión, en el programa de los uruguayos, Raimundo Soto, Almada, todos esos, sí. Ya eran tipos muy importantes acá, y ese grupo que luego sería el luthier admiraba a este grupo uruguayo, y entonces les ofrecieron hacer un número ahí. Che, pero se tiene que no son los graciosos del coro de ingeniería, vamos a poner un nombre. Claro. Y había un grupo que creo que sigue todavía con otros integrantes que se llamaba I Musici. Es de música seria, los músicos en italiano, I Musici. Y estos se pusieron I Musicisti, porque hacían chistes. Cuando se separaron, trabajaron un año y medio, y al año y medio quisieron trabajar cuatro de ellos de otra manera, un poco más seriamente, más ensayo que yo, y otros prefirieron que no. Entonces, en esa separación, el grupo que no quería seguir se quedó con el nombre de I Musicisti, y siguieron un año y pico más, Jorge Yuyen, que vos conocés su material y todo eso. Y los cuatro que se separaron dijeron, no tenemos el nombre. Bueno, si aquellos eran I Musicisti, nosotros somos Le Luthier. Un luthier es un fabricante de instrumentos, normalmente de guitarra, pero por eso. ¿Cuántos instrumentos hay? 46 hasta este espectáculo, y hemos agregado 3.
Impresionante. De los instrumentos que están en el espectáculo y que han estado en los anteriores, el más difícil de ejecutar, el más difícil de tocar, ¿cuál es?
Y hay varios que han dejado de estar porque eran muy complicados de tocar. Uno que se usó poco, que se llama Clamaneus. Clamaneus es leído al revés, suena mal C. Y C es el do sonaba mal. Y el suena mal C es el Clamaneus. Y por esa razón dejó de existir, no solo de sonar.
¿Y de los que usan hoy, cuál son parejos?
Sí, uno de los nuevos, que el Tristacho.
Ajá.
Todo el tiempo hay que estar tocándole la afinación, porque son instrumentos que fueron preparados con objetos que no estaban
claro,
pensados para vibrar, y para entonces se desafinan muy seguido.
Rápido, sí. Okay. Bueno, contame un poco de Johann Sebastian Mastropiero. ¿Cómo es el nuevo espectáculo? Contale al público un poco cuál es la vuelta de este espectáculo con respecto a él.
No.
No.
No, digo, para compensar la respuesta larga, claro, ahora claro, te doy claro. Una breve. Mastropiero sobrevoló siempre la historia de Le Luthier. No todos la gente dice, pero sin Mastropiero no habría Le Luthier. No, acuérdense que se hablaba de un músico de color negro, Johnny Littlebank, que era el autor de una obra de jazz.
Sí.
Se hablaba de un hombre del norte que había escrito Añoralgias, el noruego Sven Kunsen. Digo, hubo muchos autores, pero Mastropiero era la cosa de hacerle una biografía a un músico torpe e inculto, y bueno, y tuvo dos apariciones Mastropiero en la versión y en el cuerpo de Marcos Mustock, pero solamente un número dentro de un show. Eso sucedió dos veces, un número que se llamaba Para Elizabeth, y otro que se llama Tangum. Pero un tango cruzado con un con una cosa clásica, un requiem. Entonces, se decidió que el hilo conductor de este programa fuera una entrevista a Mastro Piero, su biografía, que fuera la excusa para mostrar. Vamos a escuchar su gran éxito, tal cosa, anuncio yo, pomposamente. Y en realidad no es un gran éxito, sino que es una de las obras nuevas. Pero con esa excusa se presentan las obras del nuevo repertorio, que de 14 números, 11 son nuevos. La gente reclamaba también nuevo material de Lelutier. Hay tres que son clásicos, porque también te piden, como a Sinatra le piden que cante My Way.
Sí, claro, bueno, claro.
No podés no hacer algo de antes.
¿Y el público, cuáles son los que, estos tres y seguramente algunos más, que son los que más les gustan, los que más tienen mejor receptividad? ¿Cuáles ustedes sienten que son esos?
Sí, números? Te das cuenta de cuáles son los hits. Pero de cualquier manera, como casi todo, menos esto último, todo el material de Lelutier está subido a internet y previamente a eso estaba registrado en DVDs. Entonces se perdía el factor sorpresa. Lo disfruto mucho, pero es como el chiste de la Navidad de Landricina, que me lo sé de memoria, y se lo escucharía de nuevo. Pero si me cambia algo de lo que yo estoy acostumbrado del disco, me va a sonar raro. Sí. Entonces, alguna gente quería escuchar exactamente la versión del DVD, y ahí no podían competir ni los Lelutier originales.
Claro, consigo mismo.
Consigo mismo.
Claro, claro, sí, por supuesto. Sí. De los números digamos, el preferido del público es cuando tocan piano juntos. ¿Cuál es el que a vos más te gusta de cuando tocas con Tommy?
No me spoilé el show.
No. Caramba.
Sí, ese es un número que disfrutamos mucho, que no lo puedo revelar, pero es un número que se ve muy lindo. Y costó mucho trabajo hacerlo, muchas versiones. Es un número que tenemos con mi amigo y compañero Tomás Meyerwolf, que es un gran pianista y es un gran luthier. Y bueno, se trajo una propuesta que la trajo Jorge Marona y le íbamos proponiendo cosas y por ahí decía, miraba un ensayo que habíamos estado un par de horas probando cosas y decía, no. Y el sí eran tres compases.
Claro.
Entonces de a poquito vamos abrochando un ladrillito, pero bueno, él tiene ese ojo que sabe qué es lo que va a funcionar y después juntó todos los ladrillitos y hace un número que nos trae muchas satisfacciones.
Bueno, ahora una pregunta que a todos nos duele, ¿no? La respuesta. ¿Por qué se despiden en forma definitiva?
Es una decisión que tomaron los fundadores, los socios históricos, con el fallecimiento de Lino Patalano. Se terminó en Lelutier la pata administrativa, la pata de empresario teatral. Uh-huh. Lelutier es su propia productora.
Sí.
En España y en Argentina. Entonces, nada, aprenderse un métier que nunca fue de ellos, no es algo que los históricos estén dispuestos a hacer. Y están. Sienten que ya está bien todo lo que han cosechado y justo se terminaron de decidir cuando este espectáculo tuvo muy buena recepción. Había muchos interrogantes.
Claro.
No está Daniel, no está Marcos. ¿Cómo se va a hacer con esto? Se escribió durante 4 años. En el disco Más Tropiero que Nunca,
sí.
Ellos cuentan que cuando ellos ensayaban sketches. Los sketches, todos los que hacen ustedes dos hacen teatro, así que saben lo que voy a decir ahora. La comedia, a medida que vas ensayando, los chistes van perdiendo la gracia que te causaba originalmente. Y vos seguís ensayando porque lo escribió Neil Simon y sabés que funciona, pero a vos ya te aburre. Bueno, y cuando lo escribiste vos, te parece que estás por estrenar una basura.
Claro.
¿Entendés? Entonces es un estresazo tremendo. A esto se le sumó la pandemia, entonces hace 4 años que estábamos con más tropiezos. Llegó un punto y dijimos, ¿estaremos estrenando algo tan bueno? ¿Qué sé yo? La reacción de la gente, y más la reacción unánime de la crítica, los instó a decir, es lindo irse con un éxito. Julio Boca se retiró bailando y haciendo todas las piruetas que quería.
Sí.
No cuando no puede hacerlas más.
Sí, sí.
Así que, nada.
¿Y en lo personal, vos, cómo estás viviendo esta despedida, este cierre?
Tiene una parte dolorosa en la que prefiero no engancharme. Uh-huh. Qué sé yo, a mí me pasaron cosas muy lindas fuera de Lelutier, como me pasan cosas hermosas en Lelutier. Pero cuando yo no quedé en la prueba del año 2000, me ofrecieron ser director de crucero en Royal Caribbean, en la empresa de cruceros, y tuve una vida de director de crucero de alta mar que me encantó, que no lo hubiera tenido.
Sí.
Si hubiera estado. Entonces, tuve cosas muy lindas y estimo que el destino me tiene paradas otras.
Seguramente.
Y en esta despedida, ¿cómo la están planificando? Porque hay toda una gira internacional importantísima.
Mira, Jorge,
con unos públicos que siempre los han seguido, que siempre los reclaman y que va a haber, realmente van a estar casi desesperados de ver que es la última vez por ahí que pueden escucharlos y verlos y disfrutarlos.
La gira, pobre, nuestro manager, armar las giras para el año pasado y para este, en países como el nuestro, o los países que visitamos en Latinoamérica, no todo el mundo le había pegado igual la pandemia, no todo el mundo estaba recuperado económicamente, y armar una gira era complicadísimo. Si a esto le sumás que con la noticia de la despedida empezaron a llamar de todos lados, hacer el Tetris que tenés que hacer para organizar, bueno, la carga va para Quito, entonces que Quito tendríamos que buscar una ciudad que le quede cerca. Nos convendría que fuera esta, porque es menos distancia, pero no todo lo que a vos te conviene se puede articular.
¿Y hasta ahora qué hay, Matt?
Hasta marzo, estamos agregando, es probable que hagamos todos los fines de semana de marzo, hasta ahora venimos agregando, porque originalmente era hasta febrero y el ópera ya tiene compromisos, entonces estamos viendo qué fines de semana de marzo se pueden hacer, porque sí o sí se termina en marzo, porque nos vamos en abril. Quito, Bogotá, Medellín, México Ciudad, Guadalajara, Monterrey, estamos dos semanas y nos vamos para España, un mes en Madrid, un mes solo Madrid, y luego nos vamos a Málaga, de Málaga a Sevilla, Sevilla a Málaga, Málaga a Barcelona y Barcelona a Girona. Volvemos para acá y hacemos Mendoza, San Juan, Salta, es una girada larga,
girón,
así nacional e internacional.
Por lo menos todo el año va a haber de luthier acá o en el mundo.
Todo el año, en algunos lugares estamos poniendo doble función porque no se llega a abastecer.
Roberto, yo recuerdo que en su momento se hablaba de las adaptaciones lingüísticas del espectáculo. ¿Están laburando también con eso? ¿Tienen mucha modificación? ¿Poca?
Muy poca, porque la primera gira internacional de luthier en el 74, que fueron a Venezuela, se enteraron que tal chiste no era gracioso porque no se entendía tal palabra. Y fueron desarrollando a lo largo del tiempo la gimnasia de escribir y componer. Uno propone un chiste en un ensayo de luthier y te dicen, en España no se entiende. Y faltan 3 años para que vaya a España, ¿entendés? Pero si no querés que lo hagamos acá, bueno, hágaselo acá, pero ten en cuenta que eso después se tiene que reemplazar. Ya tienen el ejercicio, ya tienen el switch. Entonces, cuando llegamos allá, son 8 palabras. Pajarita por el moñito del smoking, pajarita, calcetines por medias, primaria por primero de primaria. Detallitos muy pequeños.
Ok. Bueno, ¿alguna otra cosa que quieras contarnos antes de cerrar?
Estamos todavía en el Teatro Ópera, en el querido Teatro Ópera, y hay en las redes sociales de luthier está toda la información de los tickets, y yo diría que se apuren porque se está haciendo un embudo.
Y sí, y va a ser cada vez más embudo.
Más apretado.
Como también es el embudo, en realidad. Bueno, pregunta.
Roberto, sí. En este programa se llama Cacerolas y Camarines. Esto podría estar dentro de los camarines. ¿Y las cacerolas? ¿Cómo te llevas con las cacerolas? Sé que sos un muy buen gourmet, así que seguramente vas a una rica respuesta. Entonces,
bueno, soy muy buen invitado. Una de las cosas que me gusta de las giras internacionales es la gastronomía tan variada que uno prueba, ¿no? Creo que eso lo voy a extrañar. Recorríamos 30 y pico de ciudades de España y uno sabe que en Oviedo vas a comer el cachopo, que es como la milanesa rellena, que en tal sitio vas a comer las alcachofas de la abuela, que son en la plancha, que en tal otro. Entonces, parte de la gira es el grupo nuestro, Gourmet, que salimos a
gira gastronómica.
Sí.
Bueno, Roberto, muchas gracias por haber venido. Un placer tenerte, de verdad.
Un placer estar acá con mis queridos amigos.
Estás impecable en el show, estás brillás en todo momento, estás realmente impecable y te felicito.
Muchas gracias.
Inmenso placer. Gracias, Roberto, de veras.
Gracias.
Le 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 O céu sem estrelas, uma praia sem mar, amor sem carinho, romance sem par, carnaval sem festa, um jardim sem flor. É assim que eu me sinto, longe do seu amor. Como enganar o coração, tão ligado nesse amor? Como viver a minha vida sem teu jeito sedutor? Não dá mais pra segurar, tô viciado em você. Vambora! Não dá, não dá pra ficar sem te ver. Já estou ficando louco. Não dá, não dá pra ficar sem te ver. Sou 100% você. Joga a mão! Lele! Lele, 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 lele. Diga, diga, diga! Lele! Lele, 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 lele. Estrada sem rumo, vontade sem dor, TV sem novela, arco-íris sem cor, chiclete sem nana, verão sem calor. É assim que eu me sinto, longe do seu amor. Como enganar um coração tão ligado nesse amor? Como viver a minha vida sem teu jeito sedutor? Não dá mais pra segurar, tô viciado em você. Vamos embora! Não dá, não dá pra ficar sem te ver. Já estou ficando louco. Não dá, não dá pra ficar sem te ver. Sou 100%. Vai, vai! Lele! Lele, 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 lele. Vai, 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 vai! Lele! Lele, 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 lele. Aê! O céu sem estrelas, uma praia sem mar, amor sem carinho, romance sem par, carnaval sem festa, um jardim sem flor. É assim que eu me sinto, longe do seu amor. Como enganar um coração tão ligado nesse amor? Como viver a minha vida sem teu jeito sedutor? Não dá mais pra segurar, tô viciado em você. Vai, vai! Não dá, não dá pra ficar sem te ver. Já estou ficando louco. Não dá, não dá pra ficar sem te ver. Sou 100%. Hey! Lele! Lele, 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 lele.
Acabamos de escuchar 100% Você, 100% Vos, de la agrupación Chiclete con Banana.
Dada es de esos restaurantes que son un ícono en Buenos Aires. Divertido, buena onda, canchero, elegidos por los extranjeros, etcétera, etcétera. Tenemos en línea a Paulo Orkorchuk, creador, alma mater de Dada. Buenas noches, Paulo. Te saludamos Nico Sansalone y Jorge Agote. ¿Cómo estás?
Buenas noches, ¿cómo están?
¿Qué haces, Paulo? ¿Todo bien?
Acá, escuchándolos ustedes.
Bueno. Pablo, arrancamos. Te pregunto, ¿por qué se llama Dada el boliche?
Dada se llama por el movimiento dadaísta, movimiento cultural artístico, es creado en 1916, un movimiento corto, pero muy potente. Y es una abreviación de su nombre, además tiene otros significados. En realidad fue como... el nombre surge... el Dada significa en francés... una especie de juguete de niños que es como si fuera un palo con una, ¿vieron la, el palo largo con la cabeza del caballo?
Uh-huh. Sí.
Que se usaba como caballito. Bueno, eso, ese juguete se llama Dada. Ese es uno de los supuestos orígenes, ¿no? Después, por supuesto, la abreviación del nombre, del dadaísmo,
sí,
a Dada, y bueno, tiene varios significados en realidad. Pero surge en realidad de ese juguete de niño, cuando uno de los creadores del movimiento abre un diccionario y sale, digamos, esa palabra, y entonces quedó como el movimiento dadaísta en el fondo.
Y decime, ¿cómo empezó el restaurante y hace cuántos años?
Estamos hace 24 años. Ahora en octubre de este año van a ser 25, o sea, son las bodas de plata, o sea, es un montón. Surge
sí,
en el barrio de Retiro, lo que vendría a ser el Bajo, en la calle San Martín, entre Marcelo Telver y Paraguay, donde era una zona bastante extraña, mucho piringundín, mucha chica de la noche, y una zona que en su momento no era nada linda. Surge inicialmente en esa cuadra donde estaba Filo, seguramente todos deben recordar.
Sí, claro.
Filo en el año 94, Dada en el 98, en octubre del 98. Se crea a través de un grupo de amigos artistas interesados por la cultura en general, donde primero se hace el bar rápidamente, se le da una impronta pop art de los 60, con sus imágenes y sus pinturas en las paredes, los Lichtenstein y demás, y muy relacionado con el arte, lo cual obviamente toda esa situación artística del lugar también llamó a que mucha gente también relacionada con el arte quiera formar parte, digamos, estar y juntarse y armar almuerzos y cenas. Bueno, y se armó lentamente una movida de cultura importante en la zona, ¿no? Teniendo en cuenta que había muchísimas galerías de arte y demás alrededor de todo lo que se Retiro, ¿no?
Es que la decoración del Dada es realmente súper interesante, es casi un centro cultural cuando uno mira en detalle los objetos y la verdad, bueno, y el colorido, bueno, todo eso te lo daba el
desarrollo y un pensamiento muy muy llevado a esa época, que también está bueno. Estos fueron socios iniciales míos, que obviamente se dedicaban a esto y lo hicieron muy bien, por supuesto. A mí me encanta, pero básicamente lo que es la parte estética la generaron ellos con muy buenas decisiones, ¿no?, que han tomado.
Sin duda, se ven. Decime, Pablo, ¿y qué se come en Dada? ¿Y cómo, después me interesaría mucho, porque realmente es muy buena, cómo definís tu carta de vino? Pero empecemos un poco con el menú, con la carta, cómo la diseñaron, los platos del día...
Sí, tenemos platos del día, por supuesto, al mediodía, que se van haciendo todos los días diferentes, siempre buscando opciones con proteínas importantes, ¿no? Pescado, carne. Básicamente es una carta de, yo la defino como cocina porteña moderna, es como si fuera una mediterránea, pero con algunos retoques de todos lados. Siempre cambiando alguna cosita mínima. Obviamente hay muchas cosas que no se tocan desde hace muchos años porque son imposibles, como por ejemplo es como que hay tres o cuatro platos que emblemáticos que están desde el día uno, como por ejemplo el lomo Dada, que es un medallón de lomo con un gratén de papas de larga cocción y una reducción de mostaza de Dijon. Ese plato está desde el día uno y lo llevo a tocar y creo que la gente me puede llegar a matar.
No, es que además sí, empiezo yo por matarte.
Me han amenazado de muerte por haber sacado algunos platos. En su momento tenía otro que era como el hermano del lomo Dada, que era el lomo mediterráneo. Lo saqué y mucha gente se ha ofendido a niveles de hasta que no pongas esto nuevamente no voy a volver. A ese nivel. Después se congregó mucho, como te decía, la gente del arte, la gente el artista en general, ¿no? No solamente el visual, sino el director de cine, el actor, el periodista, o sea, el político, que me está pasando mucho últimamente. Bueno, hace muy poco estuvo sin colores de partidos políticos, por supuesto, estuvo Mauricio. ¿Me escuchan?
Sí, perfecto.
Atentamente. Sí,
justo me están llamando. Alguien me eligió llamarme en este momento cuando avisé que no me llame. No importa. Después estuvo, bueno, por supuesto, todo es la política de hoy día. Los chicos, no sé, Martín Lustó, Prat Guy, son chicos que han venido toda la vida, no sé, Larreta. Eso es en la parte política, digamos. En la parte artística, bueno, han caído desde el menor hasta el mayor que ustedes imaginen, empezando por, no por el menor, sino por lo nacional. No sé, Andrés Calamaro, Fito Páez y Cecilia Roth, y no sé, y con el en términos internacionales ha venido Joaquín Cortés, los Red Hot Chili Peppers, la gente de Oasis, o sea, y te puedo nombrar, y varios directores de cine también de afuera, o sea, no, es muy sí, es una mezcla muy muy particular que se genera.
Es que realmente lo eligen como un lugar favorito, ¿no? Y vos pensarías, ¿por qué? Bueno, porque por lo cómodo que se sienten. ¿Cuál sería? ¿Por qué crees que pasa todo eso? Porque hay todo un ambiente.
Yo, al margen de que crea que tenga una magia muy particular, sin el lugar, duda, una energía muy particular.
Sí, cuando
automáticamente entras, te trasladas a otro lugar, que está, y sistemáticamente, o sea, te vas a otro, estás en otro lugar como del mundo, increíblemente, cuando estás adentro, que me parece increíble eso, y no. Y esto ya es una deducción que justamente la hago porque me lo han dicho muchísimas personas. No es que yo, bueno, a mí me pasa, entonces yo transmito esta idea. Le ha pasado a tanta gente que de alguna forma tengo que empezar a analizar esa idea, porque evidentemente les pasa a la mayoría.
Sí, sin duda. Es algo que por ahí está muy difícil de procesarlo. Es decir, cuando es algo tan especial como es eso. ¿Cómo es eso mágico? Y seguramente alguna anécdota tendrás miles, pero alguna miles. Anécdota así divertida o la última o que te quedó con la idea.
Como lo que te contaba de Joaquín Cortés, que un día llegó una camioneta, era un lunes o un martes, no recuerdo bien, pero de invierno, creo que una vez que había el tocado él acá en Buenos Aires, una de las últimas veces, y cada una camioneta bajan 11 tipos de vestidos de negro, ¿viste cómo se visten los? Estos muchachos con pantalón negro, zapato negro, camisa negra, pelo largo. Yo digo, acá no sé qué va a pasar. Claro,
se terminó todo.
¿Qué nos van a hacer? Es un grupo comando del, viste, de no sé. Y bajan y me dicen, me pregunta uno, viste, muy así, con esa voz de español así potente. Me pregunta si tenía Jack Daniels. Y le digo, sí, tengo Jack Daniels. Ok, ahora volvemos. Y bajan, de la camioneta eran 20. Y uno de esos 20 era Joaquín Cortés. Me pidieron Jack Daniels. Y yo digo, bueno, ¿cuántos van a tomar? Me dice, no tío, no entendiste. Bájame todas las botellas que tengas. Le tuve que poner a lo largo de toda la mesa las 6 botellas, que por suerte tenía media caja de Jack Daniels en ese momento. Y la tuve que poner con mucho hielo, muchos vasos, nada de agua. Y solamente las botellas de Jack Daniels en la mesa. Se fueron exactamente a las 7:30, 8 de la mañana. Ya entraba el turno de la mañana. Y estos zapateando y tocando la guitarra dentro de Adá hasta las 8.
Claro, no daba para decirles, muchachos, tenemos que cerrar.
Rarísimo.
Pablo,
eso fue muy divertido. Nos hemos quedado, por supuesto, porque imagínate tener un tipo así, de esa envergadura.
Ah, la pasás bomba.
Decís, bueno, ¿sabes qué? Hoy me inmolo y me quedo.
Obvio.
Que no quiero dejar de mencionar lo que es la música, ¿no? La música es un efecto importantísimo, además de la ambientación, de la comida riquísima. La música, realmente, siempre la música es perfecta, ¿no?
La música, sí, hacemos mucho hincapié en el tema de la música. Más que nada al mediodía, que vamos por la temática solamente del jazz. Únicamente jazz, alguna que otra bossa nova también pasamos, bueno, nos encanta, la verdad, a mí me encanta. Y a la noche es un poquito algo distinto, viste, por ahí algunas cosas de época me refiero de los 80, ¿no? 80, 70, alguna que otra, no sé, por ahí sale un Pink Martini, y después de Pink Martini sale, no sé, un Elvis, y después sale un Nicolas Jarre. O sea, está todo como muy, viste, como disociado, pero a la vez todos como que en algún punto hay una conexión.
Pablo, sobre todo. Vos obviamente sos un restauranter, pero bueno, nosotros somos cacerolas y camarines, y esta pregunta es de rigor. ¿Vos tenés alguna vinculación con el teatro, con los camarines? ¿Has hecho algo? ¿Has cantado? ¿Has bailado? ¿La muerte del cisne? No,
me encanta bailar.
No, hablamos escénicamente, ¿no? En algún teatro.
No, escénicamente no.
Nada, nada de nada.
No.
Bueno, será el momento de animarse a alguna actividad artística.
Muchísimas gracias, Paulo Orkorchuk. Recomendamos Dada, como dijimos, de buena onda, canchero, una música pero increíble, elegidos por todos los extranjeros y por los locales. Recordamos que es en San Martín 941, de martes a sábado, de 12 a 3 de la mañana, y si es muy famoso, hasta las 7. Gracias.
Gracias, Pablo.
Para, fue una excepción. Esto no pasa siempre. A menos que vengan ustedes.
Listo. No me lo digas en serio porque.
Ahí vamos. Terminamos y vamos. Abrazo, gracias.
Gracias.
Les mando un abrazo.
Acabamos de escuchar a Gal Costa haciendo Festa do Interior.
En esta sección, Disfrutando Buenos Aires, nos pareció interesante conversar sobre la extraordinaria exposición Raquel Forner, Revelaciones Espaciales 1957-1987, en el Museo Nacional de Bellas Artes, producida junto a la Fundación Forner Vigatti, curada por Mario Marcelo Pacheco, de un total de 65 obras correspondientes al ciclo espacial de la artista argentina, exhibido por primera vez en forma integral. Pero para tener más detalles de esta exposición, tenemos en línea a María Rosa Castro, presidenta de la Fundación Forner Vigatti. Buenas noches, María Rosa, ¿cómo le va? La saludamos Nicolás Sansalón y Jorge Agote. Muchas gracias por atendernos.
Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme a este programa. antes que nada, además de agradecerles, quiero invitar a todos los que todavía no han podido asistir a la exposición de Raquel Forner, que se está llevando, como usted dijo, en el Museo Nacional de Bellas Artes y con la intervención de la Fundación Forner Vigatti.
María Rosa, ¿cómo nos podría definir a Raquel Forner?
Bueno, es bastante difícil para alguien que ha estado bastante cercano, si bien yo no he sido familiar de ella, pero he trabajado junto a ella. Bueno, para mí fue una persona maravillosa y que cada día estoy, a pesar de que hace tantos años que ya se fue, estoy aprendiendo a conocerla cada vez más, revisando su archivo, leyendo cosas de ella. Pero por ahí a lo que le puede interesar a la gente es más o menos su cómo fue su trayectoria, digamos. ¿Dónde nació? ¿Cómo llegó a la pintura, no? Raquel nació en Buenos Aires el 22 de abril de 1902 y falleció aquí el 10 de junio de 1988, dedicándose a su arte hasta el último momento. En el momento que ella murió había colgado en Córdoba una exposición de ella. Así que se puede dar cuenta de la fuerza que tenía. Su padre era de origen valenciano y se instaló en Buenos Aires, su madre descendiente de vascos. Era una familia evidentemente muy lúcida, porque le dio mucho apoyo a Raquel cuando en un viaje que realizaron a Europa en el año 15, Raquel tenía 13 años, su padre fue a ver la familia de nuevo y llevó a su familia para que los conociera, ¿no? Ahí Raquel les planteó que quería estudiar, que quería ser pintora. Bueno, en realidad los padres querían que siguiera magisterio como toda niña de su época, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, finalmente logró convencerlos, un tío la ayudó, colaboró a convencerlos y le escribieron en una escuela que se llamaba la Escuela Perugino en esa época, que era nada más que para mujeres, porque no había desnudo, las cosas de la época. Bueno, cuando el director vio que tenía mucho talento, convenció a los padres para que Raquel siguiera estudiando. Y en el año 21, en marzo del 21, entró a la Academia Nacional de Bellas Artes y egresó en diciembre del 22 como profesora de dibujo. Es lo que se enseñaba en la academia y la carrera era corta, ¿no? Pero ella siempre quiso ser pintora.
María Rosa.
Y cuando comenzó a pintar, de todos modos jamás dejó el dibujo. No hubo un solo día en su vida que no dibujara.
Y le quería preguntar, la muestra que está en este momento en el Museo Nacional de Bellas Artes, ¿cómo usted la podría describir? ¿Cómo, si tiene alguna, cómo es el recorrido? Es una muestra tan interesante, con tanto color, de una época tan concreta de la vida de Raquel Forner. ¿Nos puede contar un poco, ilustrar un poco?
Sí, bueno, para mí es me siento un poco muy comprometida en eso, pero no le puedo decir otra cosa que es fantástica, que nadie puede dejar de verla en estos pocos días que quedan. Es un estallido de color y de vida, si bien la muestra empieza con cuatro obras, ¿no? Del año 50, La Farsa, La Aventura, El Apocalipsis, y después entra el fin principio, que es de la época de la serie de Piscis, donde también está el fin y principio, y después se repite en Apocalipsis, en Planeta Tierra, otra obra que se llama Fin Principio, ¿no? Con respecto a la vida y la muerte. Creo que es una estupenda introducción que hizo Marcelo Pacheco ahí para ver cómo Raquel poco a poco va saliendo de la figuración del hombre como lo venía trabajando en ese momento y para ir transformándolo en distintas etapas. Justo. Primero entra en una cosa más abstracta y después retoma al hombre, pero de otra forma, ya lo que ella imaginaba en contacto con seres de otros planetas.
Justamente, ¿no? Eso es lo que le quería preguntar. ¿Por qué esa fascinación de Forner por esta cuestión espacial, este ciclo espacial? ¿Qué la lleva a esto?
Ella se siente muy muy impactada cuando empiezan todas las investigaciones espaciales y el Skylab, y bueno, más allá de que hubo accidentes, ella, eso es lo que deja toda esa etapa, digamos, esa etapa más difícil, más negativa de las guerras, para entrar en esto que ella encuentra como un futuro mejor, con todas estas investigaciones que se hicieron y el contacto que va teniendo el hombre con, bueno, en ese momento, en el 57, estaba muy, muy en pañales, ¿no?
Y dígame, ¿y su paso por el Grupo de París? ¿Con quiénes se encuentra? ¿Con quiénes intercambia?
Ella en el año 29, ella va a París en el año 29 y se encuentra sobre todo con Domínguez Neira, con Butler, con Basaldúa, Massó, estaba también Marechal, y a ver, bueno, y luego se incorpora a Bigatti y ahí se queda 2 años y ellos pasan un tiempo en un pueblito, en un lugar que alquilan, que se llama Sanarí. De ahí hay varias obras de esa época, mucho dibujo, ¿no?, mucha obra sobre papel, y después estudia con Otón Friis. Ahí es donde ya ahí tiene todos los elementos para la pintura, si bien ella ya pintaba, y ya en el año 24 había ganado un tercer premio con una obra que se llamaba Mis vecinas, que después las destruyó. Todas esas obras de la primera época, ella las destruyó, decía en un arrebato juvenil, después en el último tiempo lo había lamentado. Pero bueno, eran obras muy, muy distintas que lo que hizo en la época de la guerra y de la guerra civil española, ¿no?
María Rosa Castro, le queremos agradecer muchísimo la charla. Usted es la presidenta de la Fundación Forner Bigatti, entonces, en el Museo Nacional de Bellas Artes, hasta el 26 de febrero, en Avenida Libertador, 1473, entrada libre y gratuita, de martes a viernes de 11 a 20 horas, y sábado y domingo de 10 a 20 horas. Muchísimas gracias, muy amable por atendernos, muchas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes.
Un placer.
No dejen de ir a la muestra.
Ya fui.
Me encantó.
Bueno. Gracias.
Gracias.
Por la mañana.
Arriba cabrales. Y por la tarde.
Arriba cabrales.
Café Cabrales significa
buen café.
Qué buen programa tuvimos. Gracias a todos los oyentes y será hasta el próximo martes.
Un placer, Jorge, como siempre. Nos vemos el martes que viene. Gracias, Roberto, por estar.
Vamos con el carnaval. Gracias, Roberto.
Abrazo. El señor tomados de la cadera,
Las maracas, Roberto, las maracas.
Sí, están llegando.
Ela é... Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone. Nos reencontramos el próximo martes a las 22 para recomendarles teatros y restaurantes de Buenos Aires.